La comunicación a las 8:16 minutos de la mañana con el comandante del Ejército Nacional, al que pertenecía ese helicóptero que se estrelló, al parecer por mal tiempo. Las causas reales vamos a ver cuándo se van a conocer, César, porque después del resultado de una investigación, el aparato no se incendió. Están en el proceso de recuperar más adelante la llamada caja negra, que yo no sé si en los helicópteros será y cumple las mismas funciones que en un avión, para saber exactamente en qué condiciones se produjo este siniestro que le costó la vida a 17 vinculados a la Fuerza Pública Colombiana. General Mejía, gracias por estar de nuevo con nosotros. ¿Cuándo se va a conocer realmente el resultado de la investigación?
Bueno, Darío, yo la verdad es que te mentiría si les doy una fecha específica, pero por supuesto que este accidente es nuestra mayor prioridad, y yo espero que una vez recaudados los medios técnicos que vamos a recolectar ahí en el área de operaciones, nosotros podamos hacer eso de manera muy rápida. Ya he recibido llamadas también de la industria de helicópteros rusa, que están muy pendientes también si requerimos alguna ayuda, pero digamos que tenemos la capacidad y tenemos la experiencia para que yo creo que en el transcurso de exagerado unas 4 semanas nosotros podamos ya tener lo que se requiere para poder darle a conocer a la opinión pública qué fue lo que pasó.
General, esta pregunta se la hago con todo el respeto, y entiendo que claro que las intenciones son las mejores, que se tratan de comprar los mejores aparatos posibles, claro que Colombia tiene más operaciones que la mayoría de los países de la región, pero la verdad es que el registro de accidentes de aeronaves militares en Colombia no es algo menor. Acabo de encontrar un documento de la Comisión Segunda del Senado del año pasado, agosto del año pasado, en el cual se hablaba de 26 accidentes aéreos en los últimos 4 años y 56 personas muertas. Esto es del año pasado. Estamos a casi 10 meses de ese mismo estudio. 56 personas no es un número menor. ¿Lo llevan usted a plantear que se debería pensar en una estrategia nueva, en un cambio estructural en la manera en que se hacen operaciones en Colombia? ¿Algo más que investigar este preciso incidente?
Bueno, yo entiendo la pregunta, y faltaba más, no me ofende. Por el contrario, me parece sumamente válida. Mire, yo fui comandante de la División de Aviación. La angustia y la preocupación constante por mitigar, por reducir la accidentalidad, es un propósito de todos. En este preciso instante estábamos nosotros haciendo dos cosas. Uno, una campaña muy grande de acción psicológica en el tema de la accidentalidad. Incluso yo mismo les grabé videos hablándoles de todos los requisitos y todas las características para volar más seguros, para generar una gran cultura de seguridad. Y lo otro, estamos en este momento haciendo un comité denominado CREI de Aviación, Comité de Revisión Estratégica e Innovación, que busca presentar nuevas formas de garantizar una mayor seguridad operacional, entre las que por supuesto está más simulación, en la cual por supuesto está mejorar todos los aspectos culturales al interior de la organización. Este análisis de accidentalidad en todas las Fuerzas Armadas, pues yo no soy el representante de las Fuerzas Armadas ni puedo hablar por ellas, pero tampoco puedo desconocer la pregunta tan importante de ustedes. Pero yo les quiero decir, no podemos comparar nuestra accidentalidad con todos los países de la región que están en paz, que no tienen conflictos. Si ustedes miran, y nosotros asistimos a las conferencias en los Estados Unidos, por ejemplo, la accidentalidad de la aviación del ejército de los Estados Unidos, de la Fuerza Aérea y, en fin, de los otros componentes que tienen aviaciones en los conflictos de Irak, de Afganistán, es una accidentalidad alta. Por ejemplo, más de 40 aeronaves accidentadas con muertes y catástrofes en aterrizajes en el desierto, cuando se levantan al aterrizar grandes como capas, tormentas de locales de arena, y queda la tripulación sin ver, instrumentada, se llama eso, y se accidenta y se mata. Entonces, digamos que porque es muy difícil la operación en guerra o en conflicto. Todas las operaciones militares que nosotros hacemos, por ejemplo, este asalto del fin de semana al ELN, son operaciones en condiciones de noche y en condiciones de grande dificultad de clima en el Chocó. Ustedes no se imaginan lo que es la operación en el Chocó. El helicóptero sale, vuela hora y media, por ejemplo, saliendo de Quibdó al norte o al sur. En esa hora y media puede encontrar cuatro tipos de clima diferentes. Un sitio seco, otro sitio donde hay neblina, otro sitio donde hay lluvia y otro sitio donde hay sol. Entonces, siempre estamos enfrentados a estas grandes dificultades. Para eso nosotros utilizamos aviones, aeronaves de ala fija que van adelante en vuelo callado y alejado de los objetivos como exploradores, mirando cómo está el clima. Pero mire, está claro, en la medida que hay accidentes, quiere decir que tenemos que seguir persistiendo y que tenemos que seguir buscando toda la asesoría y que tenemos que seguir creciendo para mitigarlos, porque no es que no es lo que diga el Senado, que es muy importante, es que no es lo que diga la opinión pública, que es muy importante, es que no es lo que digan los medios de comunicación, que es muy importante. Es y son en este momento 17 familias destruidas, 17 familias sin papá, sin el hijo, y no hay derecho. Eso no puede pasar, y por eso nuestro compromiso a seguir adelante y a no bajar la guardia en este proceso.
General Mejía, este aparato en particular llevaba lo que usted llama caja negra, ¿o no? ¿O cómo se va realmente a recolectar una información,
Darío, confiable? No se llama caja negra, la verdad no tengo ni idea cómo se llama, Darío, te mentiría, pero lo que sí es cierto es que sí lleva unos elementos que graban todas las conversaciones de los pilotos y otro elemento en el cual están grabados todos los parámetros de altura, velocidad, temperatura de los motores, estado del combustible, funcionamiento de la aeronave en general. Entonces todos esos parámetros los vamos a tener, tenemos acceso a eso y digamos eso alimenta en la escuela de aviación que tenemos nosotros, alimenta el centro de simulación en el cual todos los accidentes que nos han sucedido en la historia los tenemos simulados, Darío. Entonces los pilotos se sientan, sí, y ven las diferentes partes antes, durante y después del vuelo, miran y les van haciendo los cuestionarios para ver si ese piloto toma las mismas decisiones de la tripulación que se accidentó en otra hora, y digamos de eso hay una calificación. Entonces hay un gran progreso, hay una gran preocupación, pero el accidente es prueba de que aún persisten factores humanos, es prueba de que aún persisten dificultades en entender la climatología de Colombia, que es terrible, pero ni un paso atrás, tenemos que seguir adelante en este esfuerzo y no podemos desproteger al pueblo colombiano. Así como sacamos un soldado con apendicitis del páramo del Sumapaz a las 2 de la mañana a 4.200 metros de altura, sacamos ahorita en el Catatumbo un bebecito que nació de 6 meses y su mamá se estaba muriendo, y sacamos un indígena en la mitad del Pacífico con el peor clima del mundo, mordido por una culebra. Darío, son riesgos, son dificultades, pero tenemos unos gladiadores que están trabajando para servirle al pueblo colombiano, y esa misión es indelegable, esa misión no, nosotros no vamos a fallar al pueblo colombiano.
Estoy seguro de eso, General Mejía. Finalmente quisiera preguntarle por otro tema que nos ha llamado poderosamente la atención en todo el país y no solamente en el departamento de Antioquia. Al día siguiente de la firma del acuerdo final con las FARC en La Habana, se retiraron de la plaza principal de Ituango todas las trincheras de policía y ejército. Pero al otro día las volvieron a instalar. ¿Qué fue lo que pasó y por qué una orden tan contradictoria y una decisión que se reversa de manera inmediata?
Bueno, Darío, la verdad es que la historia es medio simpática y medio da rabia. ¿De qué se trata, Darío? El comandante de la Brigada Móvil, que está con base en Ituango, que está en el Nudo de Paramillo, pasó revista, como le corresponde. Las trincheras hacen parte del componente de protección de la fuerza y encontró que los sacos que están llenos de arena, se llaman sacos terreros, estaban rotos y destruidos, la arena regándose, un mal aspecto, y que necesitaba reemplazarlos. Pidió a su apoyo logístico que le enviaran los sacos terreros para hacer mantenimiento de trincheras. Y obviamente, como estamos expuestos a que cualquier persona hoy en día, gracias a Dios, pues tiene un celular y tiene una fotografía, mandaron las fotos y se dice el ejército abandonando Ituango, el ejército saliendo de la localidad, el ejército que está por orden del proceso de paz saliendo de los sitios, y ellos simplemente estaban haciendo el mantenimiento de esas trincheras. Entonces, digamos que nosotros nos vamos a mantener en los sitios, los colombianos, y todo el mundo tiene que entender que la firma de los acuerdos, cuando se dé, no quiere decir que al otro día el cielo de Colombia es rosado y solo salen globos de helios por toda Colombia y que quedamos totalmente en paz. Hay unas amenazas que van a persistir, hay unos grupos armados organizados, hay un ELN que ya lo dejó el tren, en fin, hay unos grupos de FARC que seguramente podrán, unos grupúsculos, convertirse en disidencias. Entonces, a partir de que se firme el acuerdo de paz, viene una década mínimo para conquistar una paz estable y duradera. Y esa década mínimo va a implicar que todavía seguirán existiendo trincheras, que todavía seguirán existiendo fusiles, ametralladoras, morteros, que todavía haremos presencias en muchas localidades de Colombia, y que por supuesto poco a poco nos iremos adaptando en la medida que hagamos una lectura de cada jurisdicción, de cada área, de qué está pasando con el narcotráfico, con la minería ilegal, con la extorsión, con el secuestro, con el contrabando, en fin. Nosotros tenemos tenemos el mapa más sofisticado del análisis de qué pasa en cada departamento, municipio, vereda de Colombia, que nos permite entender qué hacer, qué no hacer, en dónde sí podemos levantar más adelante las trincheras y en dónde no. Fíjese, anteriormente, hace unos años, teníamos 22 frentes de las FARC alrededor de Bogotá. Hoy en día tenemos 0. Pues eso ha hecho que en los últimos 10 años usted vaya a La Calera, que fue atacada, y pues en La Calera ni hay soldados ni hay trincheras. Entonces, poco a poco, Darío, en la medida que el conflicto va dándonos a nosotros el entendimiento de cómo tratarlo, pues nosotros nos vamos adaptando. Pero por ahora, Ituango, el Nuevo Paramillo y todas estas áreas son consideradas áreas rojas, son consideradas áreas de orden público, son consideradas zonas de alto riesgo, hay empleo de francotiradores, hay amenazas, y es una tarea inherente al mando, inherente a ser comandante del ejército, proteger la institución y velar para que a nuestros soldados no les falten esos sacos terreros, no les falten sus trincheras, no les falten los recursos. Incluso, Darío, por ejemplo, nos está llegando la última tecnología que nos permite establecer desde dónde le hacen a usted fuego de francotirador y le marca a usted el lugar, la distancia y el sitio para que usted pueda intervenirlo y no quede loco buscando de dónde le están disparando. Entonces, es un ejército que se sigue fortaleciendo y se sigue preparando para enfrentar los retos y desafíos del futuro, Darío.
Es el comandante del Ejército Nacional, el general Alberto Mejía, en Caracol 830, hora de noticias.